Vamos a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9 y versículo 1. Dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora, hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Me gustaría en esta mañana que miráramos con un poco de detalle la vida de este personaje, que es Saúl. Hay grandes lecciones que podemos aprender de él. Fue un hombre que llegó a ser un instrumento de Dios en determinada etapa de su vida, en la primera etapa de su vida, y luego en la segunda etapa, tristemente, se convirtió en un verdadero impedimento, en un verdadero obstáculo. Es, por tanto, el prototipo, el caso de persona que en un momento dado, cuando se está andando en obediencia, cuando se está andando conforme al propósito de Dios, alguien puede ser un canal que Dios utiliza, pero cuando uno entra en desobediencia y se convierte en una desobediencia reiterada, al final termina convirtiéndose, aquel que fue un canal, termina convirtiéndose en un verdadero problema, en un verdadero obstáculo. Aquí tenemos el primer pasaje en el cual se nos habla acerca de este personaje. Y vemos que tenía unas cualidades, que reunía una serie de características que lo hacían apto y que lo hacían idóneo. Características naturales, características propias que él tenía, suyas propias. Ahí tenemos en el versículo 2 la descripción que se nos hace de él, de su apariencia física, joven, hermoso. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, por lo tanto significa que tenía una prestancia y que hoy en día alguien así sería muy apreciado, con el énfasis que se pone en nuestros días en la imagen que proyecta una persona. No es lo mismo tener una imagen, una apariencia física, que tener otra, ¿verdad? Eso es muy importante. Sabemos que la primera impresión a veces puede ser falsa totalmente, pero la primera impresión muchas veces es la que va a quedar, ¿no? Entonces, realmente este hombre tenía esta apariencia, esta compostura que realmente destacaba. Si hubiera sido un enano, si hubiera sido una persona obesa y demás, pues seguramente eso le hubiera quitado puntos, pero era todo lo contrario. Así que esta primera cualidad está ahí presente en él. Pero no solamente esto, sino que hay otras cualidades que son ya de carácter, no simplemente de compostura física, sino que son también de su personalidad. Y concretamente una es la disposición que tiene para, cuando se le manda algo, hacerlo. Ahí tenemos este incidente que había pasado, de que su padre había perdido unas asnas y entonces le dice que se marche a buscar esas asnas que se han perdido. Y efectivamente, eso es lo que hace. Vemos ahí en el versículo 4, él pasó al el monte de Efraín y entonces empieza a hacer todo ese recorrido para obedecer la orden que su padre le ha dado. Por lo tanto, estamos aquí ante una persona con una buena disposición, diligente. No es alguien negligente que deja las cosas para mañana, sino que inmediatamente se pone a la tarea que se le ha encomendado. Y luego también vemos aquí el sentido de la responsabilidad que él tiene. El sentido de la responsabilidad lo tenemos en el versículo 5, que cuando, después de buscar las asnas y no encontrarlas, entonces se da cuenta de que quizá ya su padre no esté preocupado por las asnas, sino que esté preocupado por él mismo. ¿Qué ha pasado con mi hijo? Y entonces, teniendo en cuenta la preocupación de su padre, él le dice a su criado, vámonos, vamos a volvernos otra vez, porque mi padre seguramente está pendiente de qué ha pasado con nosotros. Y en ese sentido, eso significa un sentido de la responsabilidad que este hombre tiene. No es un irresponsable, no le dan igual todas las cosas, sino que tiene en cuenta entonces el sentir y el pensar de lo que otras personas estarán pensando acerca de él, concretamente su padre. Y luego también ese sentido de la responsabilidad se aprecia en el hecho de que cuando el criado le dice, aquí hay un hombre de Dios, que es Samuel, que nos puede decir dónde están esas asnas, y entonces Saúl le responde, pero si no tenemos nada, no llevamos nada para darle a ese hombre. Y entonces otra vez de nuevo vemos ese sentido de la responsabilidad, no es un, por hablando en forma coloquial, no es un cara dura, entonces, sino que se da cuenta de que otra vez hay algo que él tiene que aportar, que él tiene que dar, entonces, para compensar lo que Samuel, el servicio que Samuel le pueda realizar. Y eso, entonces, habla bien, habla elocuentemente acerca del carácter de Saúl. Y luego también tenemos otro detalle que nos habla de su personalidad, nos habla positivamente de su personalidad, y es cuando Samuel empieza a revelarle el propósito de Dios para con su vida. Y la primera reacción que tiene Saúl es de considerarse totalmente indigno, de que él no es la persona, de que él no es el apropiado. Vemos en el versículo 21, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Es decir, algo tan grande. Samuel le había dicho, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y la respuesta de Saúl es, yo vengo de una tribu pequeña y yo no soy la persona, yo no reúno las condiciones. Así que Saúl, lejos de tener de sí un concepto elevado, un concepto de orgullo o de soberbia, es todo lo contrario. Hay, por lo tanto, aquí una noción de humildad que, de nuevo, vuelve a hablar positivamente acerca de él. Pero sabemos que por muchas cualidades naturales que una persona pueda reunir, esas cualidades naturales no son suficientes para poder ser un instrumento de Dios, para poder ser un siervo de Dios. Hacen falta otra serie de cualidades. Hace falta una investidura, una capacitación espiritual, no simplemente natural, no simplemente genética, de herencia, sino una capacitación espiritual que solamente puede venir de arriba, de lo alto, que solamente puede venir de Dios para convertir a una persona en un siervo de Dios. Y eso es precisamente lo que va a acontecer con Saúl. Aquí hay una lección muy importante, es que cuando Dios escoge a alguien para su servicio, no solamente le llama, sino que también le capacita. Porque sería totalmente contradictorio que Dios nos llamara a algo para lo cual no podemos dar la talla. Pero cuando Dios llama a alguien, también le capacita con los dones precisos para realizar la tarea a la que ha sido llamado. Y eso es lo que va a ocurrir. Aquí en el versículo 16 de esta misma, de este mismo capítulo, vemos la palabra que Dios da a Samuel. Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, que es Saúl, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Aquí está la tarea a la cual Saúl va a ser llamado para librar, para levantar a Israel del estado de postración, de sometimiento frente al enemigo, y también está la persona a la que Dios ha escogido, que es precisamente Saúl. Y esto es lo que le revela, lo que le muestra al profeta Samuel. Así que hay una elección de parte de Dios. No es Saúl el que se promueve a sí mismo, el que se planta allí delante y levanta la mano y dice: aquí me tenéis, aquí podéis contar conmigo para que yo resuelva esta situación tan difícil y tan grave en la que estamos metidos. No, es Dios el que elige, el que escoge a este hombre sin que él todavía sea consciente de nada de esa elección. Y aquí tenemos el encuentro entonces que se produce entre Saúl y Samuel acerca de las asnas que se han perdido, pero en el cual Samuel le va a revelar, le va a dar cuenta a Saúl del propósito que Dios tiene para con él. Y hay un detalle aquí, un detalle que es en privado, están los dos solos, pero que es muy elocuente de lo que va a continuación a suceder. Capítulo 10 y versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Así que aquí estamos en el momento en el cual se produce esta unción. Está hecha con aceite, un símbolo del Espíritu Santo, un símbolo de la consagración, de la dedicación de una persona para una tarea concreta y determinada. Y esto es entonces lo que está sucediendo aquí. Estamos en un entorno privado, no hay testigos, solamente ellos dos y Dios son los únicos que están sabiendo lo que está ocurriendo. Pero aquí tenemos este instante entonces en el que Dios está otorgando entonces esta investidura, este nombramiento para Samuel. Y a continuación, porque alguien que de repente está buscando unas asnas que se han perdido y lo que te encuentras es que te dicen que Dios te ha escogido como príncipe de su pueblo, la reacción inmediata puede ser de incredulidad, de asombro, de tantas cosas que uno no pensaría, nunca hubiera pensado en algo así. Y entonces, para que no haya duda en Saúl de que esto viene de parte de Dios, Samuel le anuncia que van a suceder una serie de hechos, una serie de acontecimientos. Antes de que sucedan, ya se lo anuncia, entonces, para que eso sea una confirmación en su vida, de que efectivamente esto es cosa de Dios. Y ahí hay una serie de señales, están narradas desde el versículo 2, hasta el versículo 7. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Y va describiendo uno tras otro, entonces, los sucesos que van a acontecer. Y son sucesos con un detalle muy específico, muy grande. Y efectivamente, van a pasar tal y cual Samuel lo ha anunciado. Y esto va a servir entonces para confirmar en el ánimo, en la mente de Saúl, que efectivamente Dios está en todo esto. Es interesante que con Gedeón pasó algo parecido. Cuando Dios llamó a Gedeón para ser juez en Israel y para librarlo también de los enemigos de su pueblo, él se consideraba igualmente una persona que no reunía las condiciones. Y allí estuvo aquella señal del vellón, aquella noche que cayó el rocío, y una vez el vellón estaba húmedo y el resto del campo estaba seco, y otra vez era el vellón lo que estaba seco y el campo alrededor estaba húmedo. Y aquello fue lo que sirvió a Gedeón como confirmación de que efectivamente Dios estaba detrás de eso. Pues aquí lo mismo, hay esta serie de señales que son confirmaciones que le sirven a Saúl para fortalecerse entonces en aquello a lo cual Dios le ha llamado. Pero hay algo más todavía. Va a producirse un cambio interior en el corazón de Saúl. El versículo 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Pero fíjate esta expresión, le mudó Dios su corazón. Aquí tenemos que se produce un cambio interior en el corazón de Saúl. Sabemos que nuestro corazón, en su estado natural, es un corazón tendente a la desobediencia, tendente a la pecaminosidad, a hacer lo contrario de la voluntad de Dios, y por lo tanto hace falta ese cambio de corazón. Es lo que en el Nuevo Testamento Jesús llamará el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una nueva naturaleza que Dios nos da, que Dios nos otorga, para que podamos vivir y hacer su voluntad. Y aquí esto es lo que está pasando con Saúl. Le mudó Dios su corazón. Y luego vemos también que hay aquí una plenitud del Espíritu de Dios que viene sobre Saúl. En el versículo 10, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. No solamente es que hay un cambio de corazón, no solamente es que ha habido un nombramiento con un símbolo como es el aceite derramado en su cabeza, sino que aquí no es solamente aceite físico, sino que aquí es la realidad que el aceite anuncia, y es el Espíritu Santo para capacitar, para dar a Saúl el poder y la energía necesaria para estar a la altura de las circunstancias. Así que aquí vemos cómo paso a paso Dios está obrando en Saúl para hacer de él el instrumento que quiere que sea. El Espíritu de Dios vino sobre con poder y profetizó entre ellos. Y aquí vemos esos dones sobrenaturales, entonces, como son la profecía. Y luego tenemos aquí también que lo que sucedió en privado entre Samuel y Saúl sin que hubiera más testigos se va a producir también en público. Para que todo el pueblo sepa, todo el mundo sepa, de que hay un nuevo dirigente que Dios ha levantado entre ellos y, por lo tanto, él tenga el respaldo de todo el pueblo. Y Samuel convocó a toda la gente y en esa asamblea especial él declaró y proclamó lo que Dios había hecho. Y allí, en el versículo 24, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Lo que pasó en privado, ahora está sucediendo en público. Y está habiendo una declaración, un nombramiento público. Y aquí hay un respaldo mayoritario. salvo algunos, como dice en el versículo 27, algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Aquí hay una lección que pasa generación tras generación. Es que cuando Dios levanta a alguien, a un desconocido, a un joven, hay siempre los que piensan, ¿qué nos va a enseñar este? ¿Qué va a poder hacer este? Es siempre la reacción, ¿no?, que hay de algunos. Pero lo importante aquí es que hubo una mayoría del pueblo entonces que corroboró aquello que Dios había hecho. Aquí podemos ver también que hay en Samuel un tono de satisfacción, un tono de legítimo orgullo al presentar a Saúl delante de todo el pueblo. Cuando dice, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Samuel siente aquí, entonces, como digo, esa satisfacción de decir, por fin, ahora va a haber un dirigente que va a acometer los graves problemas que la nación tiene. Estos son los prolegómenos, estos son los primeros comienzos en la vida de Saúl. Y todo anuncia que el futuro de este hombre va a ir en la dirección correcta. Y de hecho así fue al principio. La primera prueba que Saúl tuvo que enfrentar fue la que tenemos en el capítulo 11 y versículo 1. Después subió Najas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Najas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Najas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Esta fue la amenaza que vino sobre el pueblo de Israel, de este enemigo, entonces que quería subyugarlos, y no solamente subyugarlos, sino humillarlos. Es que voy a sacar el ojo derecho a cada uno, entonces, y de esta manera hago alianza con vosotros. Cuando esto llegó a oídos de Saúl, él reaccionó como el verdadero dirigente que era. Ahí tenemos en el versículo 5, he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira, en gran manera. Hay una reacción de Saúl y hay una reacción varonil. No se asusta, no se arredra, no se esconde ante esta amenaza. No se mete por ahí y espera que sea otro el que enfrente esto, sino que él, que ha sido nombrado para esta tarea, se pone al frente de la misma. Y ahí tenemos la acción que tiene en el versículo 7. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor del Señor sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Aquí tenemos la reacción de autoridad que Saúl toma, la que un verdadero dirigente tiene que tomar ante una situación de emergencia nacional, es de ponerse al frente. Y ahí tenemos la respuesta del pueblo, entonces, que viene para alistarse y para ponerse de su lado para la batalla. Versículo 8, los contó en Bezek y fueron los hijos de Israel 300.000 y 30.000. los hombres de Judá. Un gran ejército. Así que aquí tenemos al pueblo como una piña alrededor de este hombre, de su jefe, de su nuevo jefe. Y él va a enfrentar esa batalla y va a obtener la victoria. Va a dar una gran victoria al pueblo de Dios. Y con motivo de esa victoria es cuando viene la pregunta que algunos hacen en el versículo 12. El pueblo dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. ¿Quiénes son aquellos miserables, aquellos mezquinos que no quisieron reconocer a Saúl en el momento del nombramiento? Que los traigan aquí, que los vamos a matar. Y fíjate la reacción que Saúl tiene. Versículo 13. Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Aquí tenemos un gesto de generosidad de Saúl. Un gesto de generosidad. En lugar de decir, efectivamente, estos me las van a pagar, ahora es mi momento, ahora es mi hora de triunfo, y por lo tanto los que no me reconocieron en ese momento, ahora les voy a ajustar las cuentas. Pero en vez de hacer eso, de tener esa reacción, él va a tener este gesto de generosidad que muestra una amplitud de corazón y de perdonar la vida a aquellos que no le reconocieron. Y a consecuencia de esta gran victoria, versículo 14, mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Señor, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Así que aquí es como, dice, una renovación otra vez. De ese nombramiento público que hubo en su momento, aquí se hace todavía con más solemnidad y todavía con más razones, aunque antes. Porque se ha demostrado efectivamente de que no se trata solamente de una teoría, sino de una evidencia de que estamos con Saúl ante un verdadero jefe que Dios ha puesto y que ha traído liberación en Israel. Estos son los comienzos de la vida de este hombre. Como digo, todo señala, todo apunta a que estamos ante un hombre de Dios y que a lo largo, por lo tanto, de su existencia, él va a estar al frente, dando la talla. Sin embargo, cuando llegue la siguiente prueba, las cosas van a cambiar de una manera total. Lo tenemos la primera de estas pruebas en el capítulo 13. Versículo 1. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. De nuevo, aquí tenemos un peligro, una amenaza, y también vemos otra vez cómo el pueblo se junta como en una piña alrededor de Saúl, que está al frente. Pero aquí hay un problema. Mientras en la anterior batalla había una diferencia numérica, había un gran número de israelitas que estaban al lado de Saúl. Allí lo tenemos en el capítulo 11 y versículo 8, los contó en Bezek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Es decir, aquí hay una ventaja numérica que Saúl tenía, muy, muy grande, sobre el enemigo. Aquí va a ser al revés. Aquí resulta que es el enemigo el que tiene la ventaja numérica. Versículo 5 del capítulo 13. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Aquí ya no se trata de un ejército convencional que dices uno contra uno. Más o menos las fuerzas están equilibradas y por lo tanto podemos tener muchas posibilidades de victoria, o incluso el número está de parte nuestra y el enemigo es inferior. Pero aquí es al revés. Los filisteos están muy bien preparados. Tienen la última tecnología armamentística, por así decirlo, que son los carros, 30.000 carros, 6.000 hombres de caballería. Y luego está la infantería, que ni siquiera se da la cifra. Pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Aquí está este momento de prueba para Saúl. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y lo primero que ocurre, cuando el ejército de Israel se da cuenta de la envergadura del enemigo que tiene delante, versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El miedo, el temor los ha atenazado, se ha apoderado de muchos de ellos y se están escondiendo. No solamente eso, se están escondiendo muchos, sino que hay otros que abandonan el campo de batalla y se pasan al otro lado del Jordán, a territorio seguro. Versículo 7. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Por lo tanto, hay una dispersión de sus fuerzas. Hay este momento de debilidad en el ejército de Israel. ¿Qué va a hacer Saúl en este instante? Ahí vemos versículo 7, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo, lo que le quedaba, iba tras él temblando. Es el miedo. Es evidente que es muy difícil enfrentar una batalla con estas cualidades, con esta moral del pueblo por los suelos y esperar que vaya a haber una victoria. Y aquí es donde Saúl va a actuar por su propia cuenta, fuera de plazo, fuera de tiempo, movido por todas estas presiones externas que está habiendo, un enemigo imponente, una gente suya que se le está desertando, y Samuel, que no aparece en el plazo que él mismo le había dado. Samuel le había dicho, tú espérame en Gilgal, al séptimo día yo vengo a ti. Y entonces vamos a intervenir. Pero Saúl, viendo todas estas presiones, va a actuar por su propia cuenta. Versículo 8, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. No solamente ha actuado movido por las presiones, no solamente ha actuado fuera de plazo, sino que también se ha atribuido competencias que no le corresponden a él. Porque este asunto de ofrecer holocausto no le corresponde al rey, ni le corresponde a nadie en Israel que no sea de la tribu de Leví, que son los sacerdotes, que es precisamente la tribu a la cual Samuel sí pertenecía. Por lo tanto, Saúl se está aquí arrogando, está metiéndose en terrenos que le están vedados. Él no tiene competencia para realizar esta clase de acciones. Pero, sin embargo, las va a realizar. Y cuando Samuel le pregunta en el versículo 11, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Aquí vemos la explicación que Saúl da de lo que ha hecho. Él ha contravenido, él ha transgredido el mandamiento de Dios y, sin embargo, quiere presentarlo todo como si hubiera obedecido a Dios. Es decir, quiere dar la impresión, quiere dar la sensación, quiere convertir la desobediencia en obediencia. Eso es lo que Saúl está haciendo aquí. En lugar de reconocer su debilidad personal y de actuar de esa manera, sin embargo, va a pretender dar la sensación de que ha obedecido, cuando en realidad lo que ha hecho ha sido transgredir el mandato de Dios. Y ahí está la palabra que Samuel le da, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y le anuncia que va a ser rey por poco tiempo, que le queda poco tiempo porque no ha dado la talla, no ha dado la altura que se requería de él. Aquí vemos entonces este primer momento de verdadera prueba en la vida de Saúl y cómo él entonces quiere convertir la desobediencia en obediencia. Pero Saúl va a tener otra oportunidad, una oportunidad para rehabilitarse, una oportunidad para redimirse de este fracaso, de este primer fracaso en su vida que ha tenido. Y la tenemos en el capítulo 15 y versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Está atento a las palabras del Señor. Es como diciendo, la otra vez, la vez anterior, no estuviste atento. Parece que no captaste bien el mensaje del mandamiento. Pero ahora está atento a las palabras del Señor. Y aquí le da las instrucciones de lo que tiene que hacer. Versículo 2. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden es terminante. La orden es clara. No hay graduaciones aquí. No hay una zona gris en la cual puede uno decir, bueno, pero ¿esto cómo lo interpreto? ¿Esto cómo lo entiendo? No. La orden es muy clara y muy terminante. Así es lo que tienes que hacer. Llegado el momento de la batalla, Saúl va a cumplir la orden a medias. Va a tomar aquello de la palabra que a él le conviene y lo va a llevar a cabo. Pero aquello de la palabra que a él no le conviene o no le gusta, lo va a desechar. Y ahí tenemos en el versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En otras palabras, se quedaron con la parte del botín, la mejor parte del botín, para ellos. Y también perdonaron la vida al rey Agag, al rey de Amalec. Así que hicieron, cumplieron una parte de la palabra y dejaron de cumplir otra parte de la palabra. Ellos se convirtieron en intérpretes de esa palabra. La manipularon, la trastocaron, alteraron el claro mandato de Dios y lo convirtieron en otra cosa, en algo que pudiera beneficiarles a ellos personalmente. Pero no solamente Saúl se conformó con esto, con cambiar la palabra de Dios, sino que luego no estuvo dispuesto a reconocer su transgresión. Y este es el verdadero problema de este hombre. El verdadero problema ya no es solamente el pecado, sino el no querer reconocer el pecado. En presentar el pecado como si hubiera hecho la voluntad de Dios. Ese es el verdadero problema de este hombre. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Aquí vemos la ceguera de Saúl. Es una ceguera tan grande que hasta se levanta un monumento. Un monumento conmemorativo de su victoria. Es como si hubiera conseguido un logro. No solamente no está reconociendo que esta victoria en realidad es un fracaso, es una derrota personal suya, total, sino que allí ha levantado un monumento conmemorativo, lo mismo que otros generales y gobernantes famosos a lo largo de los siglos han hecho cuando han ganado una batalla, han levantado algo que quede para el futuro y que su nombre sea exaltado. Pues esto es lo que estaba aquí haciendo Saúl. ¿Hasta qué punto había una ceguera en este hombre? Una incapacidad para darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Y aunque Samuel viene a reconvenirle y a hacerle ver la evidencia de su desobediencia, él sigue obstinado en que no ha desobedecido. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Qué pretensión, qué atrevimiento, ¿no? Es cuando uno está ciego, el atrevimiento, la osadía es tan grande que pronuncia palabras de este estilo. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Todos estos animales que son parte del botín y que tenían que estar muertos, están bramando. Es la evidencia, es la prueba, es la realidad. No son palabras, no son interpretaciones, es la dura, la cruda realidad lo que está desmintiendo tus palabras, Saúl. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Hay una evasión de responsabilidades aquí. El pueblo es el que ha hecho todo esto. Y no solamente hay una evasión de responsabilidades, sino que aquí se quiere presentar todo desde un punto de vista espiritual, para sacrificarlas al Señor tu Dios. Hay una ceremonia que hemos realizado, una ceremonia religiosa. Esta es la mentalidad, la actitud de Saúl ante este fracaso personal. Samuel vuelve otra vez a la carga para hacerle ver su transgresión. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y él vuelve a insistir otra vez. Versículo 20. Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Por más argumentos, por más razonamientos que se le presentan, este hombre está obcecado, está obstinado, su mente está totalmente cerrada y ciego a la realidad. Y está todo el tiempo autojustificándose, tratando de presentar lo impresentable como si fuera algo que estuviera bien hecho. Y cuando Samuel ya le da la palabra de sentencia definitiva, versículo 22, Samuel dijo: «¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey». Es la sentencia de descalificación definitiva para Saúl de parte de Dios. Este hombre es intratable. Este hombre no se amolda. Este hombre no reconoce su transgresión y su fracaso. No solamente que ha pecado, sino que no reconoce, que no admite que ha pecado. Y esa es la gravedad del asunto. Después de oír esta palabra de sentencia, fíjate la reacción que tiene Saúl en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor». Ya cuando se le ha puesto entre la espada y la pared, cuando ya no tiene escapatoria ninguna, llega el momento en el que él admite que ha pecado. Pero fíjate aquí la clase de arrepentimiento, entre comillas, que él manifiesta. «Perdona pues ahora mi pecado». Le dice a Samuel: «Perdóname, perdona tú mi pecado». Pero él no había pecado contra Samuel, ni contra nadie. Su pecado era contra Dios. Pero él lo pone de esta manera liviana, de esta manera ligera, frívola. Esta es la clase de arrepentimiento, entre comillas, que Saúl está manifestando aquí, tomándose las cosas a la ligera, que esto se puede arreglar de cualquier manera y que entre tú y yo quede este asunto y ya está. Pero la cosa es mucho más grave que todo eso. Y sobre todo porque tiene que ver con Dios, no con Samuel, que en definitiva no es más que un hombre. «Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor». De alguna manera es: «Sé tú mi cómplice en todo esto, acompáñame para que el pueblo vea que sigo disfrutando, que sigo teniendo el favor de Dios mediante su representante, que eres tú». En otras palabras, lo que le importa a Samuel aquí es salvar los muebles. Es decir, su cargo. Es decir, su imagen delante de los demás. Eso es lo que en definitiva le importa. No es tratar de recuperar de nuevo el favor de Dios. No es el de poner en orden su vida delante de Dios. No es el de humillarse y arrepentirse verdaderamente ante Dios. Sino lo que le importa es, sobre todo, quedar bien delante de los demás y que los demás sigan viendo que él sigue siendo el jefe, el rey de Israel. Eso es lo que para él tiene importancia. Versículo 26, Samuel respondió a Saúl: «No volveré contigo». Es decir, no me voy a prestar a tu juego. No me vas a usar. Porque eso es lo que quería hacer Saúl aquí. usar a Samuel. No volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y otra vez viene en el versículo 30 la respuesta de Saúl, el deseo supremo de Saúl en esta coyuntura de su vida. Él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Es de nuevo otra vez. Lo que me importa es el mantenimiento en el cargo y que la gente me siga reconociendo. Y para eso, nadie mejor que tú, que eres el representante de Dios, que estés a mi lado en este momento. Qué situación tan patética, tan penosa, a la que ha llegado a este hombre. Aferrándose por todos los medios como un clavo ardiendo a un cargo para el cual ha sido desechado. Y a partir de este instante, la vida de Saúl, de este hombre que comenzó siendo un instrumento, se va a convertir en un impedimento a los propósitos y los planes de Dios. De hecho, cuando Dios dice a Samuel: ve a casa de Isaí en Belén, que voy a ungir a uno de sus hijos para que sea rey sobre Israel, fíjate en el capítulo 16 y versículo 2 lo que Samuel le dice a Dios. Dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Si Saúl se entera de que yo voy a ungir a otra persona por rey en lugar de él, me va a matar. Esto es una señal, un claro indicio de que este hombre se ha convertido en un implacable enemigo de los propósitos de Dios. Y sabemos que a partir de entonces, David, que es el ungido ahora para sustituir a Saúl, va a ser perseguido por Saúl, que obsesionado con este jovencito que ha empezado a subir, a deslumbrar a la gente, que Dios lo ha levantado. Saúl obsesionado ante este rival que le puede hacer sombra, que le puede quitar el trono. Lo que va a hacer va a ser tratar de matarlo por todos los medios. Y ahí tenemos todos estos capítulos a partir de aquí en adelante, de las persecuciones de Saúl contra David, contra aquel que Dios ha escogido. Qué terrible condición a la que ha llegado este hombre. Hasta tal punto va a descender hasta lo más bajo, que como ya Dios no le responde cuando le consulta, va a acudir a la adivina de Endor para ver que le diga qué es lo que va a pasar ante esta batalla inminente que tiene frente a los filisteos. Va a consultar a los muertos, algo que está totalmente prohibido por Dios. Se va a meter en el terreno del ocultismo abiertamente, algo que él mismo antes había combatido con todas sus fuerzas, quitando de la tierra a los que consultan a los muertos y encantadores y adivinos, etc. Y ahora va a ir a consultar a esta adivina para ver qué le depara el futuro, ya que Dios ya no le responde. Y el futuro no puede ser más triste. El futuro es que la batalla que se avecina la va a perder allí en la cumbre del monte Gilboa, y Saúl, ante la humillación y la vergüenza de aquella derrota, se va a quitar la vida. Capítulo 31. versículo 3, arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspáseme con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Esta es el fin. Esta es la muerte de Saúl. Una muerte humillante, una muerte vergonzosa, una muerte en derrota y en suicidio. Hay poquitos casos de suicidio en la Biblia. Hay dos, sobre todo, que destacan. Uno es el de Judas y el otro es precisamente el de este hombre, el de Saúl. ¡Qué final! Con lo que anunciaba aquel principio, las victorias, las glorias que vendrían tras aquel principio, cómo todo aquello se tuerce en determinado momento y finalmente acaba de esta manera tan triste. Y es por la desobediencia y desobediencia reiterada y no querer reconocer el pecado abierto que ha cometido. ¡Qué gran aviso tenemos aquí, hermanos! No vaya a ser que nos acontezca lo mismo que a este personaje, lo mismo que a este hombre. Tenemos que andar con temor y temblor en nuestra vida. Sabemos que estamos rodeados de debilidad y de fragilidad personal, y rodeados de asechanzas, de combates, de enemigos y de tentaciones que son muy fuertes, y que a veces flaqueamos y nos venimos abajo, y que a veces caemos derrotados. Pero lo que importa en esos momentos es no tener la actitud de este hombre, de no querer admitir su responsabilidad personal, sino la de humillarnos y la de venir en arrepentimiento delante de Dios. Él nos levantará, Él volverá a limpiarnos, Él volverá otra vez a ponernos sobre nuestros pies para que podamos seguir adelante en su camino. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a venir delante del Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, te damos las gracias por este libro y por esa palabra, Señor, que es siempre nueva y que es vigente y que es personal para cada una de nuestras vidas. Señor, yo vengo delante de ti reconociendo, Señor, mi propia necesidad personal, reconociendo que sin ti no soy nada, sin ti soy como una hoja que es llevada de acá para allá por el viento, de que en ti tengo mi fuerza, Señor, de que en ti está mi poder y mi victoria. Y por eso, Señor, vengo a acogerme ante esa gracia tuya, restauradora y misericordiosa, que vez tras vez me levanta. Gloria a tu nombre, Señor. Yo te pido aquí también por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que podamos tomar nota de este caso, Señor, y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.